en la vida de un cristiano. ¿Cuántos de ustedes han estado otros días, lunes o martes? ¿Cuántos estaban? Okay. How many were here before? Okay. Okay. Muy bien. Okay. Bienvenidos a ustedes otra vez. Y los nuevos, bienvenidos a ustedes. Gracias por estar. Yo soy Esteban Austin. Yo soy originalmente de Abilene, en Texas. Recibí mis títulos ahí en la Universidad de Abilene. Después fui a Argentina un tiempo, 7 años como misionero en Buenos Aires. Fui a Houston unos años para trabajar con la iglesia de Impact en Houston. No sé si alguien conoce de esa iglesia. Y después, desde hace 12 años más o menos, estoy con un instituto que entrena a miembros y ministros en Latinoamérica. Así que quiero hablar hoy acerca de la vida santa en el cielo. La vida santa en el cielo. Ya hemos hablado de la santidad en las cosas pequeñas de la vida diaria. Ayer hablamos de cómo la vida eterna empieza ahora mismo, ya en esta vida, y lo que podemos hacer para conectar la vida nuestra con el cielo. Y ahora vamos a hablar de cómo será cuando lleguemos al cielo. ¿Okay? Así que, ¿qué tal si oramos antes de seguir y después sigamos? Gracias, Señor, por este día y gracias te damos por cada persona que está presente aquí. Gracias por sus vidas y sus planes y proyectos, los dones que tú les has dado. Pido una bendición sobre ellos hoy en esta clase, que sea de beneficio para ellos y para todos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes han pensado del cielo. ¿No? ¿Cómo será el cielo? ¿Qué harán en el cielo? Pero hoy queremos hablar de eso. Y quiero preguntarles también algunas cosas para escuchar más o menos lo que opinan. Empiezo con una cita de un autor que se llama John Donne. Tal vez han escuchado de él. Él dice, resucitaré de los muertos, veré al Hijo de Dios, el Sol de Gloria, y brillar yo mismo como brilla ese sol. Estaré unido al anciano de días, a Dios mismo, que no tuvo comienzo. Ningún hombre ha visto a Dios y ha vivido, pero yo no viviré hasta verlo a Dios, y cuando lo haya visto, nunca moriré. Las ideas de John Donne. Ahora, la pregunta que tengo para comenzar. A veces se pregunta, si pudieras pasar una hora con cualquier persona famosa, ¿quién sería? Entonces les hago a ustedes esa pregunta. Si pudieran elegir a cualquier persona del mundo, o sea, ahora o antes, ¿quién sería? A ver.
Jesús.
Jesús, ok. Bien. Excelente. ¿Qué más? ¿O quién más?
Pablo.
Pablo sería interesante también. Ok. ¿Quién más? ¿Entiende la pregunta? ¿Sí? Ok. Ajá. Ok. Bueno, muchas veces la gente dice como líderes del mundo, famosos, o tal vez de este país, otros países, atletas famosos, actores, actrices. Pero lo interesante es que realmente, creo, la mayoría de nosotros no podemos imaginar estar con esas personas famosas, ¿no? Ni nos acercamos normalmente a presidentes o gente famosa. Estaremos lejos de ellos. Ellos ni nos conocen y no quieren conocernos porque no somos nadie, ¿no? Para ellos. Pero lo interesante del cielo es que estaremos con Dios, ¿sí? Todo el tiempo. No un momento, no una cita, sino todo el tiempo. En Salmo 63:1 habla el salmista de cómo desea estar con Dios, tiene sed de estar con Dios. En Salmo 73:25 dice esto, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Y yo me pregunto si nos sentimos así acerca de estar con Dios. ¿Qué piensan? ¿Se sienten tan deseosos de estar con Dios? ¿No? ¿Qué opinan? no sabían que iba a ser en un examen, ¿no? De preguntas. Nada. Yo creo que tal vez nosotros pensamos que Dios es algo aburrido, tal vez. Estar con Él sería, wow, claro, es un hombre viejo, es un ser viejo, ya muy lejano. Y pensamos tal vez en algunos predicadores que hemos conocido, gente vieja para nosotros, o tal vez, no sé, personas, y decimos, nah, eso será aburrido. ¿Piensan así o no? ¿No? Okay. ¿Qué piensan de estar con Dios? ¿Cómo será estar con Él? Y si quieren responder en inglés, también está bien. Más fácil.
A veces pienso que no me sentiría preparado para estar con Él.
Okay. ¿En qué sentido preparado?
Espiritualmente.
Okay. Como que tienes que pulir todo antes de llegar.
Sí, exacto.
Okay.
¿Cómo voy a llegar yo, pecador, a una persona santa?
Ok, sí. Tal vez un poco de vergüenza,
sí,
o titubeo. Okay.
Miedo.
Puede ser. Okay. ¿Qué más? ¿Qué piensan de estar con Dios? ¿Cómo reaccionan cuando piensan, voy a llegar al cielo y estaré con Dios? ¿Y cómo será eso?
Alabaremos
a Dios. Ok, alabaremos a Dios, seguramente. Pasaremos tiempo haciendo eso. ¿Qué más? Claro, cuando decimos, cuando llegue al cielo voy a preguntarle eso a Dios, y llegamos y, para nada, no me importa ya, ¿sí? Y creo que todos hemos pensado algo así. Quiero saber por qué, ¿no? Como si fuéramos a pedirle cuentas a Dios. Dios, explícame. ¿Quién soy yo para decir eso, no? Okay. Bueno, pensemos un poco en estar en el cielo. Ahí, a ver si, ok, bien. En Apocalipsis 22:4 dice que veremos la cara de Dios, ¿no? Y los que en Jesús, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice que los que son pacificadores serán hijos de Dios, otros verán la cara de Dios. Wow, es impresionante, porque se acuerdan en el Antiguo Testamento, ¿qué iba a pasar cuando la gente viera la cara de Dios? Iban a morir, ¿no? Ni podían acercarse, era imposible. Ni querían acercarse al monte Sinaí para tocarlo, porque aún eso sería fatal para ellos. Pero esto nos dice que vamos a estar con Dios y verlo en la cara, ver su cara, ¿no? Y la pregunta que me vino a la mente después de pensar en eso, de llegar a estar con Dios, una pregunta, ¿y Dios quisiera estar conmigo? ¿No? Quisiera pasar tiempo conmigo pensando, ¿y quién soy yo para Dios? ¿No? Y tal vez es un poco no bíblico, ¿no?, esa idea, pero pienso en una vez que fui a un torneo de golf profesional, ¿no? Y en ese torneo jugaba Tiger Woods, que por muchos años era el mejor del mundo, por mucho, ¿no? Entonces yo fui a seguirle a Tiger Woods algunos hoyos, y quería verlo de cerca. Entonces, cuando él terminaba en un green, aquí de un hoyo, yo fui al próximo lugar donde iba a pegar otra vez el tee, ¿no? Entonces, me estacioné más o menos en el lugar al lado de la soguita que separa los jugadores del público, ¿no? Entonces, me puse justo ahí para que pasara aquí Tiger Woods como a un metro de mí, ¿no? Entonces, él viene caminando ya del green hacia el tee box y lo paré y dije, Tiger, ¿qué tal si cenamos esta noche juntos? Y él dijo, sí, está bien. ¿Ustedes me creen?
No.
No. ¿Por qué no me creen? ¿Conocen a Tiger Woods? No. Okay. No, claro, ni le pregunté nada, ¿no? Yo sabía que tal vez algún, no sé, algún soldado de seguridad iba a agarrarme, tirarme, ¿no? Pero porque él no aguantaba nada de eso en el medio de un torneo, ¿sí? Y aún si parara, aún si le preguntara a Tiger, si me escuchara, ¿por qué aceptaría esa oferta de mí, no? Él no me conoce, él es famoso, con talento, tiene millones y millones. No tiene tiempo para Esteban, ¿no? Y yo creo que algunos tenemos la idea así de Dios, que no tendrá tiempo para nosotros. Ser tan grande y tan importante y has existido para siempre. ¿Y para qué querrá pasar tiempo con Esteban, que no es nadie, ¿no? Pero lo fabuloso, lo increíble, es que Dios quiere pasar tiempo conmigo, ¿no? Y pensamos lo mismo acerca del presidente, ¿no? ¿Qué tal si pudiéramos tener una cita de una hora con el presidente en la Casa Blanca? ¿Alguien quisiera hacer eso? Yo sí, ¿no? Para estar, para mirar, para charlar, preguntarle cosas acerca de cómo es ser presidente. Pero jamás voy a hacer eso tampoco, me imagino, ¿no? Hice el tour una vez de la Casa Blanca, pero ni cerca del presidente, ni estaba ese día. Y tal vez tenemos esa idea también de que, bueno, tal vez en la eternidad, después de 10.000 años, tendré una cita de 15 minutos con Dios y después otros 10.000 años tengo que esperar para la próxima cita, ¿no? O tal vez tenemos esa idea de como los chicos hacen la fila para estar con Santa Claus, ¿no? Y están esperando todo el año y ya tienen 30 segundos con Santa Claus para decirle todo y ya lo echan, ¿no? Como en la película The Christmas Story, ¿no? Pero esas ideas son erradas, porque la verdad es que Dios me ama a mí personalmente, me conoce al fondo, mandó a su Hijo para morir por mí y por ustedes, y Él quiere que lleguemos al cielo y Él va a pasar tiempo, la eternidad, con nosotros. Y sigo pensando, pero millones de personas o billones de personas tal vez, ¿cómo tendrá tiempo para todos? Pero si recordamos que Dios es omnipresente, que puede estar en todos lados a la vez, y omnipotente, puede hacer todo lo que quiere, y Cristo también, pues eso significa que podrían estar con cada uno de nosotros, uno a uno, todo el tiempo. ¿Qué piensan de eso? Una idea un poco rara, ¿no? Nunca pensé en que Cristo me iba a acompañar cada minuto en el cielo, ¿no? De alguna forma. Pero es diferente. Es una inversión por Dios y Cristo en nosotros. Que quieren estar con nosotros y van a hacerlo. Ahora, tal vez mandan a otros para estar con nosotros en su lugar, como un presidente manda a un embajador o a un amigo, al secretario, pero aún eso sería bueno. Bueno, si Dios me llama y dice, Esteban, ven, asigné a Moisés a ser tu compañero hoy. ¿Está bien? Moisés, todo el día, excelente, ¿no? Tengo preguntas para él también. Okay. Así que sería fantástico eso también. Dios y Cristo tendrán tiempo para nosotros, ¿no? Ahora, como tú decías, de alabar a Dios, ¿sí? Vamos a hacer eso también. Ahora, ¿en qué piensan? ¿Cuáles son las imágenes que vienen a la mente cuando ustedes piensan en alabar a Dios en el cielo? ¿Cómo será eso? No todos a la vez, por favor. ¿Cómo será alabar a Dios en el cielo? ¿Interesante? ¿Grande? ¿Pequeño? ¿Aburrido? ¿Cómo? ¿Lo han pensado? No sé si lo han pensado, ¿no? Yo creo que en mi caso le comparto lo que yo pensaba. Como chico, yo siempre iba a la iglesia, ¿no? Mis padres siempre me arrastraban, ¿no? A veces a la iglesia. Y los sermones eran eternos, parecían. Y yo quisiera estar en cualquier lugar menos ahí durante los sermones. Y para muchos, para mí, cuando empecé a pensar en el cielo... Y los adultos decían, ¡ah, qué grande estar en el cielo! ¡Alabar a Dios por la eternidad! Yo digo, ¡qué aburrido! ¡Wow! No quiero estar ahí en el cielo cantando como 18 estrofas de Tal Como Soy todos los días, ¿no? Para siempre. Yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Yo pensé, ¡wow! ¡Qué aburrido sería un servicio de la iglesia eterno si eso fuera al cielo! ¿No? Ahora, ¿suena mal eso? Tal vez suena un poco mal. Pero realmente yo creo que nos sentimos así todos. Queremos alabar a Dios, pero no queremos un servicio eterno de la iglesia como es los domingos a las 10 de la mañana. ¿Tiene sentido eso? ¿Okay? Entonces, ¿cómo será alabar a Dios? ¿Okay? A mí me gusta la música. Y les digo un sueño que tengo acerca de la música en el cielo, ¿no? que yo quiero escribirle una canción para Dios o para Cristo. Y quiero que sean como 8 voces, más o menos. Y quiero que Dios me dé un día un coro de 10,000 personas, como 2,500 o 1,250 en cada voz de las 8 voces, ¿no? Y que me dé unos ángeles también, ¿no? Como extras. Y ya ensayamos todo un día y a la noche damos un concierto con esa canción para Dios y Cristo en la audiencia. Sería fantástico, ¿no? Yo creo que eso sería parte del alabanza en el cielo. O si un chico ha querido siempre decirle a Cristo cuánto le ama, le escribió una canción, tal vez habrá un concierto de los cantos de ese chico para Cristo y para Dios. Si Dios y Cristo van a aplaudirle al chico. Es la imagen que tengo en mi mente, ¿no? Que de cómo podría ser. Me acuerdo que en ACU, hace unos años, vino a hablar James Dobson, el hombre de Enfoque a la Familia, ¿no? Estuvimos en el Coliseo Grande, que tiene lugar para como 5,000 personas, y como él era muy famoso, pues estaba llenito el lugar, el Coliseo, 5,000 y más personas ahí empacadas. Y al final de su presentación, la última noche, el presidente de ACU se puso de pie y dice: queremos darle un regalo al James Dobson, ¿no? Por lo que ha hecho. Y me imagino que ha recibido de todo, libros y dinero y placas y todo eso. Y él dice: queremos cantarle una canción. Y cantaron Que Dios Te Bendiga, ¿no? Ustedes conocen eso, con los 7 amenes al final y todo eso. Lo han cantado aquí muy bien, me imagino. Le cantaron esa canción con 5,000 voces, ¿sí? Y dice que él empezó a llorar, porque jamás había escuchado nada así. No vino de esa tradición de a capela y 5,000 a la vez. Y dice que no sabía cómo reaccionar y empezó a llorar. Yo creo que será así, pero 100 veces más en el cielo, escuchar esos cantos. Es parte de la adoración y habrá más también. Yo creo que no habrá personas aburridas que dan un mensaje. Tal vez tendremos la oportunidad de escuchar a Pablo contar historias de lo que él hacía en Hechos, tal vez como parte de un mensaje. Eso sería interesante. Y después creo que ya no hay un servicio formal que siga todo el tiempo. Vamos a muchos lugares, pero todo lo que haremos en el cielo será de alguna forma alabar a Dios. Con nuestros talentos, con nuestro ser, con nuestra forma de hablar y tratar a los demás. Todo es alabanza a Dios en cierto sentido. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? O sea que juega con la idea que siempre tenía, que iba a ser muy limitado. Pero realmente el cielo tiene todo. Como Dios hizo todo, es tan creativo, en el cielo habrá todo y será todo perfecto, todo bueno. No habrá nada malo ni nada. Entonces, volviendo a una idea que mencionamos antes, eso de hacerle preguntas. Ustedes ya están en la presencia de Dios y pueden preguntarle cualquier cosa. Tiene tiempo para ustedes, no hay apuro. ¿Qué le preguntarán a Dios estando ahí? ¿Qué quieren saber o trasfondo de algo? ¿Qué opinan? Y como dije, pueden hacerlo en inglés si quieren. En el cielo también en inglés. Sí.
Quizás en el futuro, en el cielo, lo que es más importante ahora no tiene ninguna significancia.
Claro.
Es casi imposible de imaginar. ¿Cuál será importante en ese momento?
Claro, sí. Las cosas que nos fastidian ahora, que nos molestan, tal vez allá entenderemos ya, ahora entiendo por qué, y ni lo preguntamos, ¿sí? Una cosa que en el Antiguo Testamento sale siempre es, ¿y por qué mandaste a los israelitas a matar a los cananeos? Algo así, ¿no? No entendemos eso. ¿Cómo es posible eso? Y ahora es muy buena pregunta porque no lo entendemos. Allá llegaremos y tal vez preguntamos eso o tal vez no tendrá importancia. O tal vez decimos, ¿y por qué llevaste a mi mamá o a mi hermano o a mi amigo? Tenía 32 años, tenía muchos años por venir. pero se enfermó y se murió, o estaba en ese accidente y falleció. ¿Y por qué, Dios? Ya queremos pedirle cuenta. Dios, contéstame, ¿no? Y llegando, ya vemos a esa persona ahí en el cielo y ya no tiene importancia eso, tal vez. Pero tal vez otras cosas sí. ¿Qué más quisieran preguntarle?
Yo le preguntaría, ¿por qué aquí en esta tierra no fundó en su reino?
Okay.
¿Por qué mandó a su hijo a la cruz?
Okay.
¿Por qué no reinó aquí?
Okay. Claro. Mm-hmm. Y no sabemos si el milenio, esos mil años de reinar, son literales y tal vez vendrá todavía o no. Okay. ¿Qué preguntas tenías?
Creo que la pregunta que siempre he querido hacer es, no sé, cuando lo vea frente a frente, si es el momento para ir a juzgar o no, sería, ¿soy salvo o no?
Sí, ¿sería qué?
Salvo o no.
Salvo o no, ok. Ok. Claro, y algunos han preguntado, llegando al cielo, ¿vamos a recordar a los que no llegaron al cielo? Los que negaron a Cristo. Y algunos piensan que sí, los vamos a recordar y decimos, bueno, si en el cielo todo es gozo, pero recordaremos a los que no llegaron, pues, ¿cómo no vamos a estar tristes? ¿No? Eso es buena pregunta. Otros piensan, bueno, llegaremos, recordaremos, pero entenderemos por qué no están y damos gracias a Dios por su justicia. Eso es algo que no sabemos, ¿no? Pero sí, pregunta acerca de la salvación, tal vez, serían. Okay. ¿Qué más? ¿Otras preguntas que harían a Dios?
¿Dónde está el, cómo se dice, Ark de Covenant? The Ark.
Oh, okay. El cofre del pacto.
Sí.
Okay. Yeah. Porque lo menciona en la Biblia, sí. La última vez que lo vemos está en el cielo. Así que, ¿dónde está el mapa del cielo para ir? Okay. Muy bien. Ajá. El templo, el tabernáculo, dice que este tabernáculo aquí que tenían es la copia del tabernáculo celestial. Bueno, ¿dónde está eso? Sí, quiero el tour del cielo, ¿no? Sí, ok. Bien, ok, otra pregunta parecida a esa es que yo creo que tendremos tiempo, mucho tiempo, para contar y escuchar historias, ¿no? Piensan en sus amigos, en las reuniones familiares que tienen. Aún en las clases o prédicas, nos gustan las historias. Si yo empiezo, digo, les cuento una historia, todos atentos, ¿sí? Ahora, llegando al cielo, yo creo que una cosa que haremos, pero mucho, es escucharemos y contaremos historias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles historias quisieran escuchar allá ustedes? Saber el trasfondo. ¿Algo en particular?
Yo creo que vamos a contar historias de cómo ellos fueron alcanzados con el evangelio.
Okay.
¿Qué les alcanzó?
Okay.
¿Cómo fue el mensajero, el portavoz del Señor?
Ajá.
Para que ellos escucharan el evangelio.
Exacto. Y estaremos hablando de personas que ni conocemos o que conocemos pero no sabemos la conexión, como decías. Ajá. Bien. Tal vez habrá personas que están en el cielo y se te acercan a ti y dicen, por tu causa estoy aquí en el cielo. Y tú dices, pero ni te conozco. ¿Cómo es posible? Y te cuenta cómo es que influenciaste a una persona y esa a él. Serán historias muy buenas también. ¿Qué más? ¿Qué otras historias quisieran escuchar en el cielo?
Bueno, Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no son escritas. Cuéntame algunas de ellas.
Exacto, exactamente, Juan. Frente, sí. Claro, sí. Queremos escuchar esas. Entonces habrá muchas que Cristo hizo, pero que no están en la Biblia. A mí me gustaría saber algo del trasfondo de ciertas historias. Acercarme a Dios con Abraham y con Isaac y decir, ok, hablemos de esta historia de Génesis 22, de que Dios, tú pediste a Abraham, realmente quería que sacrificara a su hijo, en serio, ¿no? Y Isaac, ¿cómo te sentías en ese momento? Y Abraham, ¿qué pensabas, no? Y Isaac está ahí aterrizado, y dice, Abraham, no, papá, no, y Abraham, no quiero, pero voy a hacerlo, y Dios, cálmate, ¿no? O sea, yo quiero escuchar esa historia otra vez, y en mi mente está tal vez la idea de que en el cielo tendrán un sistema, pero celestial de video, ¿no? Y que Dios podrá rebobinar esa historia y mostrarnos en tiempo real cómo estuvo esa historia, ¿no? Que no solamente contarnos, tal vez Dios puede mostrarnos historias bíblicas cuando quisiéramos. Eso sería fantástico, ¿no? Yo quiero ver la historia de Daniel con los leones, Eliseo, Giezi, Elías y los profetas de Baal. O sea, muchas historias que me gustan. El otro que me gusta es el hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado por Cristo. Yo quiero ver todas las caras en esa historia. Y cosas que no sabemos qué pasó, que no están en la Biblia. Por ejemplo, Cristo resucita de los muertos. Aparece a algunos y después Él está 40 días en la tierra y no sabemos casi nada de esos 40 días antes de ascender al cielo. ¿Qué hizo durante esos 40 días? Tenemos como 6 historias de lo que hizo, 6. Y cubren como 3 días nomás. ¿Qué hizo los otros 37? Yo quiero ver la historia, yo creo que esto tal vez pasó, donde Cristo va a Pilato o a Caifás y dice, hey, piensan que me mataron, aquí estoy, otra vez, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es esa historia si apareció frente a Caifás o Pilato? Muchas historias como eso. Y después, otras historias que jamás escuchamos de mártires en China, por ejemplo, que vivieron en el año 1250 y vivieron para Cristo, murieron para Cristo, pero nadie sabe sus historias. En el cielo yo creo que tendremos tiempo para escucharles a ellos, personas que ni conocemos, y será algo rico, ¿no?, de escucharle. Ah, sí, ¿qué más?
Yo, cuando estoy en carpintería, me gustaría como decirle a Noel, muéstrame todas las herramientas que usaste.
Claro, tal vez esas estarán en el cielo, ¿no? Este es mi juego de herramientas que usaré, ¿no? Algunos piensan que es posible eso. Okay. Yo creo que aparte de todo esto, lo que hemos mencionado, las historias de la historia del mundo, las historias de la Biblia, yo creo que estando por millones de años, la eternidad, ocurrirán otras historias también. Sí, miles, muchas. Y creo que escucharemos historias de lo que pasa en el cielo. Hoy fui a Martes, ¿no? Hoy fui a otro universo. Hicimos esto. Ah, qué bueno, cuéntame. Y esas historias celestiales que ocurren en el cielo, no aquí en la tierra. O sea, para mí, yo creo que parte de la vida santa en el cielo será disfrutar de todo lo que Dios se ha hecho a través de las personas en las historias. O sea, para mí es una parte enorme de lo que haremos en el cielo. ¿Okay? A ver, la otra pregunta que está conectada con eso es si estudiaremos en el cielo. ¿Qué opinan? No, más estudio. ¿Piensan que sí o no?
Depende, ¿van a tener exámenes o
no? Sí, ¿cómo serán esas clases? ¿Serán aburridas también? Okay. Yo creo que estudiaremos, ¿no? Otra vez pensamos del estudio y otra, no, más escuela, pero no. Pero yo creo que en el cielo será interesante, ¿ok? La clase de biología, por ejemplo, ¿no? No tiene un texto seco, aburrido. En biología, bueno, Dios entra y dice, vamos a ir al tercer día de la creación. Y vamos a ver cómo yo creé esta parte de la tierra. ¿Sí? O vamos a ir y yo les voy a explicar la jirafa, cómo la creé. Y van a ver el video de cómo creé la jirafa. O sea, sería fantástico, ¿no? Y tal vez Dios dirá, ok, ya hemos hecho eso, ya sabían de la jirafa. Pero ¿qué tal si creamos un nuevo animal hoy en la clase de biología? Puede ser, ¿no? Hay personas que piensan que Dios va a ayudar a la gente a usar los dones que tenían aquí, pero siguiendo en el cielo para desarrollar más. Hay una historia, ficción obviamente, pero creo que es posible, que un artista muere y ella va al cielo y Dios le recibe y le abraza y le lleva a un lugar especial y es como su propia isla, ¿no? Y le da la oportunidad de dibujar más, como es excelente artista, y para ella le crea una serie de nuevas de colores. O sea, colores que nunca se han visto, que nadie ha usado, pero como ella es artista, ella usa su don con esos colores nuevos para crear algo para Dios. ¿Sí? Yo creo que eso es posible. El Dios creativo, infinito, creo que es posible que nuestros dones que usamos aquí sigan en el cielo. No terminan cuando morimos, sino que estaremos sirviendo a Dios y trabajando y disfrutando y usando esos dones todavía. Entonces, si tengo un don de música, por ejemplo, ¿cómo usaré ese don? Si tengo un don de enseñar, ¿a quiénes enseñaré? La Biblia habla de que reinaremos. ¿Qué significa eso? Los únicos dones que no entiendo realmente son ocupaciones, tal vez, serían policía. ¿Qué hará el policía en el cielo? No hay criminales en el cielo, ¿no? ¿Qué harán los bomberos? ¿No? ¿Qué harán los abogados? Bueno, si es que habrá abogados en el cielo, no. pero ¿qué harán con todo eso? ¿Sí? Yo creo que Dios no nos da dones temporales. Solamente podemos usar y multiplicar esos dones. Y tal vez la historia de los talentos, 1, 2 y 5, los que usan esos dones reciben más, ¿sí? Más talentos. Y en el cielo podremos usar cada vez más. Yo creo que encaja bien eso con un Dios infinito y creativo que quiere ayudarnos. ¿Qué les parece? Esto suena demasiado raro para algunos. Es mucho para pensar a la vez, ¿no? Pero creo que es muy factible también. Yo creo que es posible que en aprendizaje de otro tipo, tal vez como hacen un field trip, ¿no? En la clase, tal vez en el cielo pueden hacer un field trip a otro universo, como mencioné. Otro planeta, otra galaxia. ¿Cómo será eso? A aprender de la creación de Dios. Y al aprender, vamos a responder a Dios: Dios, qué grande que eres. ¡Wow, qué inmenso! Jamás había pensado en eso. ¡Eres espectacular! Esa también es la alabanza en el cielo, ¿no? Alabando a Dios por quién es y lo que ha hecho. Cosas muy interesantes. Ok, otra cosa que creo que pasará en el cielo es que creo que las relaciones que tenemos con los demás serán perfectas. Y tiene sentido eso, ¿no? No habrá pecado en el cielo, no habrá cosas impuras o personas impuras, pero todas las relaciones serán perfectas. Ahora, imagínense eso. Piensen en las personas con quienes tal vez no se llevan muy bien. Tal vez son familiares, tal vez son amigos o personas que conocen aquí o en otro lugar. Normalmente, chocamos y lo solucionamos, eso es bueno. O chocamos y después borramos a esa persona de la lista nuestra. Ya no queremos ver a esa persona. O tal vez sigue esa persona molestándonos por años. Especialmente si es un familiar. Padre, madre, hermano, hermana. Y no nos llevamos bien. Y es una causa de tristeza y enojo y molestia. Y no sabemos cómo sería una relación buena con esa persona porque jamás la hemos tenido. En el cielo, suponiendo que ambos llegan al cielo y Dios es bueno, ¿no? Pero suponiendo que llegamos al cielo con esas personas, ya aprenderemos cómo es esa persona, la forma buena de esa persona. ¿Entienden? ¿Sí? O sea que en el cielo no habrá abuso. No habrá choques ni peleas, no habrá conflictos negativos así. Tal vez en el cielo habrá desacuerdos, pero eso es diferente, ¿no? Este autor que mencioné ayer, él dice, piensen en esto, ningún conflicto, contención, acoso, preocupación, abuso, dolor, ni ningún otro aspecto negativo de la familia o amigos estará presente. No habrá insensibilidad, rechazo, mentira, insinceridad, hipocresía, crueldad, resentimiento, enojo, traición, codicia, chisme, palabras o conductas inapropiadas. ¿Pueden imaginar el mundo sin eso? Imposible aquí, ¿no? Vemos pantallazos de eso aquí en este mundo, en la iglesia, con buenos amigos. Vivimos momentos breves de perfección, de gozo, de alegría. Y a veces si hay buenos amigos o amigas o buen matrimonio, vivimos mayormente ese tipo de vida positiva. Pero en el cielo no habrá nada negativo. No puedo imaginar eso, ¿no? Porque tenemos en mente siempre a las personas que no nos caen bien o que no nos han tratado bien. En el cielo todo será perfecto. Y conectado con eso, yo creo que será el momento de recuperar oportunidades perdidas. ¿Okay? Piensen en ese momento. Por ejemplo, si alguien vive aquí y muere temprano y no pudo llegar a hacer ciertas cosas aquí, yo me pregunto si en el cielo tendrán la oportunidad de reponer eso, de poder hacerlo. Ahora, algunas cosas, por ejemplo, si alguien se murió antes de casarse, pues en la Biblia dice que no hay bodas o matrimonios como aquí en la tierra, ¿no? Entonces Dios nos dirá cómo es eso. Pero en muchas otras cosas, tal vez Dios nos dirá, bueno, no pudiste hacer eso en la tierra, entonces aquí te doy esta oportunidad de hacerlo en el cielo. Perfecto. ¿Sí? O tal vez si pensamos en otras cosas más específicas, conozco una mujer en Argentina que es, ¿cómo es? Hunchback. No me acuerdo la palabra. Jorobado. Jorobada es la palabra. Ok. Ella es jorobada, ¿no? Y lo uso con ese término, ¿no? De forma mala. Y ha sido así casi toda la vida. Y no sabe lo que es vivir una vida sin ese problema. Le ha causado problemas de dolor, de respiración, de enfermedad. Nadie la quiere emplear para un trabajo. No ha tenido trabajo por 25 años que le dan trabajo. O sea que ha sido terrible. En el cielo ella será perfecta físicamente. ¿Sí? Ya no sufrirá esa enfermedad. Entonces va a poder hacer todo lo que no pudo hacer aquí en la tierra. ¿Sí? Es un ejemplo. Y lo mismo con gente ciega, con gente con problemas de parálisis, hasta con alergias. No habrá alergias en el cielo. Alergias, perdón. En el cielo todo será perfecto. Piensen en sus cuerpos, la mayoría de ustedes parecen que tienen excelentes cuerpos, sanos y todo eso, pero cada uno, me imagino, tiene algo que dice, no me gusta eso de mi cuerpo, o esto no funciona muy bien en mi cuerpo. Bueno, imagínense en el cielo cuerpos perfectos, sanos, eternos, fuertes, y tal vez tienen sentidos perfectos y más sentidos aún, ¿no? ¿Qué podrán hacer con esos cuerpos en el cielo? Todo lo que podían hacer aquí, que era bueno, y más en el cielo. O tal vez aquí en la tierra, hay personas que sufrieron aquí, tal vez eran mártires, o tal vez sufrieron cáncer, o lo que fuera, y por esa persecución, ya no podían hacer cosas. Aquí escuché una historia de un hombre de China que era ministro, era pastor de una iglesia y predicó con valor el evangelio y fue arrestado y tirado a la cárcel. Y pasó unos años en la cárcel y salió otra vez y estaba casado y tuvo un bebé y luego siguió predicando, lo metieron otra vez en la cárcel y él perdió la experiencia de estar con su esposa y sus hijos y verlos crecer por 20, 30 años, no me acuerdo. Y al final murió en la cárcel. Entonces uno dice, wow, qué pérdida. Era fiel a Dios, pero no pudo ver a su hijo crecer, perdió tiempo con la señora. Yo creo que en el cielo habrá alguna forma en que Dios le restaura esas relaciones perdidas, que puede disfrutar de alguna forma a sus hijos, a su esposa. Yo creo en eso y espero que sea así, porque sería como Dios hacerlo. También pensamos lo mismo en personas que son amigos o hermanos, hermanas, esposos, esposas que mueren temprano. El padre de mi señora murió cuando tenía ella 9 años, ¿no? De cáncer. Y ella jamás lo vio cuando ella era más grande. No sabía cómo era tener un padre cuando tenía 15 años, ¿no? O no sabía, no lo tenía en su boda, por ejemplo, conmigo. O sea, muchas experiencias perdidas. Creo que ella podrá hablar con él y tal vez él dirá, bueno, yo te vi casarte con Esteban y esto es como me sentía. Y ya podrá recuperar esas memorias, esos recuerdos que él tenía, que ahora él puede compartir con ella. Yo creo que habrá ese tipo de restauración también. Y lo más difícil, tal vez, los padres que pierden a sus hijos como bebés, tal vez un miscarriage, no sé cómo es la palabra en español, o aún más triste si había padres que abortaron a sus bebés. ¿Cómo será eso? Porque obviamente esos bebés van al cielo, ¿no? Entonces en el cielo, los padres arrepentidos ya, sabiendo después no tenía que haberlo hecho, llegan al cielo, verán a esos bebés que jamás vieron realmente. Y entonces, ¿cómo será esa reunión en el cielo? Yo creo que habrá momentos donde Dios les ayuda a restaurar esa relación, de hacerlo sano y perfecto, ¿no? Entonces, muchas cosas posibles en el cielo. Y todo eso forma parte de la vida santa en el cielo. Porque todo lo que haremos en el cielo será santo de alguna forma, ¿sí? Porque Dios está ahí, Dios lo creó, Dios lo hizo posible, y bendice cada actividad que hacemos en el cielo. No habrá nada negativo. Entonces, imaginen todo esto y más, porque eso es lo que Dios puede hacer y yo creo que va a hacer con cada uno. Va a ser interesante, emocionante, creativo, espectacular, muy diferente a todo lo que hemos pensado. Esa será la vida santa en el cielo. Para terminar, cuando yo tenía 27 años, Lynette y yo fuimos a Buenos Aires para ser misioneros, y recién había nacido mi hija Allison. Ella tenía 3 meses cuando fuimos. Y me acuerdo cuando fuimos al aeropuerto, la última vez que vimos a mis padres antes de irnos, ellos estaban ahí despidiéndose de nosotros, tratando de no llorar y agarrarnos y forzarnos a quedarnos, ¿no? Y especialmente Allison, ¿no? Y nosotros tratando de tener valor y no llorar, yendo, ¡wow! ¿Qué clase de misioneros lloran ahí? ¿No? Entonces nos íbamos. Y fuimos, volamos a Argentina como, no sé, 12 horas en total, o 18 en total. Llegamos a la casa donde nos dieron para dormir esa noche. No había nadie más en la casa. Hacía como 95 grados con humedad y nadie. Y Allison estaba en su canastita ahí en sobre la mesa. Y nos sentimos y nos sentamos y nos miramos y decimos, ¿qué hemos hecho? Llegamos aquí y pensamos, ¿y cuánto falta para volver a ver a nuestras familias? 2 años y medio hasta la primera visita otra vez a Estados Unidos. Ah, nos sentimos horribles y lloramos esa noche también. Wow, 2 años y medio antes de ver a nuestros padres, ¿no? Y fue tan difícil. Y yo me acuerdo que al acercarse la primera fecha, especialmente la primera vez que volvimos, la anticipación que tuvimos al aterrizar en Abilene otra vez y saber que mis padres y amigos de la iglesia estaban listos para recibirnos y abrazarnos, íbamos a poder verlos y charlar con ellos y comer con ellos y tomar Dr. Pepper otra vez y todo eso. ¡Wow! ¡Qué anticipación sentíamos para ir! Y si ustedes han hecho algo parecido, me entienden, ¿no? ¿Cómo es llegar a casa después de un tiempo largo de estar separados, ya de dificultades? Y así será llegando al cielo. Llegaremos y sabremos que todo lo que hemos esperado realmente en esta vida, aún sin saberlo, estará en el cielo esperándonos, ¿okay? Y cierro con esta cita de de J.I. Packer. Y él dice, los corazones en la tierra dicen durante una experiencia gozosa, no quiero que termine nunca, pero sí termina. Los corazones en el cielo dicen, quiero que esto siga para siempre y seguirá. No hay mejor noticia que esta. ¿Sí? Seguirá todo en el cielo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias por mandar a Jesucristo para morir por nosotros, para que podamos estar en el cielo contigo por la eternidad. Señor, perdónanos cuando lo olvidamos o cuando lo menospreciamos, cuando realmente ignoramos el don, este regalo que nos has dado. Y ayúdanos a recordar y tomarlo en serio y vivir anticipando esa vida santa en el cielo. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo aquí y a anticipar todo lo que haremos contigo y con Cristo y los demás en el cielo. Pido que esto sea para nosotros una luz que nos da esperanza en momentos duros y oscuros. Que nos des esa esperanza para seguir adelante. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias por venir. Que el Señor los bendiga.